Deal Comen, amigos. Bienvenidos a Cuba del Podcast, la casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán en Cuba. Mi nombre es Adrián Cáceres y ya estoy encendiendo la locomotora del fútbol alemán en nuestro país. Pues semana, digamos, alegre para el fútbol germano con saldos positivos. Hoy me acompañarán, como de costumbre, Ale García, Ernesto. En esta vez vamos a estudiar un poco a nuestro colega Sergio Sabater, que no estuvo por problemas de trabajo. Ale, como bien decía, primero las buenas noches y segundo, semana con saldo favorable para los equipos de la Bundesliga, empate a uno de los toros en la Red Bull Arena, incluso con posibilidades de haber ganado, jugaron bastante mejor en la segunda mitad contra el poderosísimo Manchester City. Hoy en la Europa League, el Leverkusen logró dar vuelta a la eliminatoria 3-2 y en tanda de penales avanzar a la siguiente fase. Además, el Unión Berlín sigue haciendo historia, clasificándose también a la siguiente ronda al vencer al Ajax 3-1. El Friburgo espera arribar ahora en octavos de final. La nota discordante de las Águilas de Oliver Glasner, que no pudieron contra un muy buen equipo, un muy buen Napoli de Spalletti. Victoria 2-0 de los italianos, pero bueno, vamos a ver, aún queda el partido de vuelta. Ale, te reitero las buenas noches. ¿Cómo están las sensaciones de cara a lo que se viene el fin de semana?
Hola Adrián, un saludo para ti, para Ernesto. Y bueno, las sensaciones, creo que luego del tropiezo de la jornada anterior hay ansias, ¿no? Porque el partido, porque es ante uno de los punteros de la Bundesliga y partido definitorio, ¿no? De cara a la temporada, es una oportunidad de lujo para separarse de tres punticos de la Unión, que no vendrían nada mal en estos momentos.
Sí, no, interesantísimo la situación en la Bundesliga, pero voy a darle la bienvenida a Ernesto. Ernesto, buenas noches. Triple empate en la cima del campeonato alemán, más reñido que nunca con esta derrota que ya estaremos hablando. Los potros siguen siendo el caballo negro de los bávaros en casa, en Múnich, en donde sea. Y se viene duelo de puntas ahora. El Bayern recibirá al modesto pero durísimo Unión Berlín.
Sí, Adrián, muchísimas gracias. El saludo para ti, el saludo también para Ale, para todos los que nos escuchan. Contentísimo por el paso de los equipos alemanes en Europa. Realmente hacía mucho tiempo que no veíamos una actuación así destacada, sobre todo los equipos avanzando, se han visto solventes en muchas de sus eliminatorias, sobre todo el Unión Berlín ante un Ajax que tiene experiencia en Champions. Es verdad que es un grupo de jugadores, por ejemplo, que últimamente ha cambiado un poco, ¿no? De equipo, o sea, el equipo ha cambiado un poco, ha mutado, pero siguen siendo jugadores de nivel y Unión Berlín terminó siendo superior en la eliminatoria. Y en Champions, bueno, como decías al principio, cuatro victorias, cuatro partidos con dos victorias, un empate y una derrota, tres goles a favor y tres en contra. O sea, llama poderosamente la atención la mejora defensiva que han todos los equipos alemanes en Europa. Eso se ha traspolado también a la Bundesliga porque, oiga, una lucha infernal es la que hay en la Bundesliga, como también hacía mucho tiempo que no se veía tanta paridad entre tantos equipos. Vamos a ver, es necesario que el Bayern cambie un poco la imagen, sobre todo a nivel colectivo. Creo que en Bundesliga no va dejando las mejores sensaciones, a pesar de que sacando ese resultado ante Borussia Mönchengladbach había cosechado buenos resultados, pero realmente la imagen que dejó en Borussia Park el pasado fin de semana fue muy llamativa y bueno, esperemos que este fin de semana cambie el panorama.
Ya, Ernesto, preciosa está esa cima de la Bundesliga con ese triple empate de 23 puntos con el líder por diferencia ahora todavía los bávaros Bayern Múnich, segundo el Unión Berlín y tercero el Borussia Dortmund, que ha tenido una vuelta, una segunda mitad de temporada espectacular los muchachos del técnico croata. Y precisamente ahora, después de nuestra habitual pausa por publicidad, estaremos hablando de ese partido nefasto para los bávaros en Borussia Park.
Football Return.
Si quieres vestir la piel de tu club o selección, elija la tienda de Football Return, la mejor opción para obtener la ropa deportiva en Cuba. Contáctanos a través de nuestra cuenta en Twitter, @tiendafrreturn.
Derrota en Borussia Park, un partido en Ernesto que estuvo muy condicionado por esa temprana expulsión de David Upamecano en ese forcejeo con Alassane Plea. Algunos árbitros dieron su opinión, una roja bastante debatible. Voy a empezar por ahí contigo. No sé, primero, tus sensaciones del partido y la valoración particular sobre esa roja.
Sí, la sensación es que fue un partido, o sea, bien marcado, ¿no? por la tarjeta roja a Dayot Upamecano, que para mí no debió ser. Sinceramente, es verdad que siente un contacto, o sea, un ligero roce a la asamblea, pero bueno, yo creo que fue bastante riguroso el árbitro y se dejó guiar en exceso por lo que dice el reglamento. Último hombre, posición de gol, o sea, ocasión de gol, y al mínimo toque fue muy inteligente el delantero francés, se deja caer y bueno, provoca esa expulsión de David Upamecano, que a partir de ahí, Adrián, Ale, amigos, cambia totalmente el partido. El Borussia Mönchengladbach que comienza a dominar un poco más, da un paso al frente. El Bayern, yo creo que le costó a Bayern y a Nagelsmann, yo creo que le costó encontrar cómo darle vuelta a la situación, sobre todo desde el punto de vista o sea, de cómo paró el equipo luego de la expulsión de Upamecano. Con él realmente se merendó, literalmente, el mediocampo del equipo del Bayern. Hay que decirlo así, aparecía por todos lados el mediocampista del Borussia Mönchengladbach, que tuvo un excelente partido. Y bueno, sigue el conjunto de los potros siendo la bestia negra para el conjunto bávaro. A mí lo que me dejó por varios tramos del partido es, a pesar del 3-2, es que vi un poco caído el equipo. O sea, falto de ideas a pesar de tener un hombre de menos. Hay varios jugadores que siguen con el foco, con el farolillo rojo, con el rendimiento bajo. Es el caso de Leroy Sané, por ejemplo, que a mí me sigue llamando muchísimo la atención su poco, o sea, lo poco que está aportando, aunque defensivamente sigue siendo un jugador muy sacrificado. Cuando entró en la segunda mitad se pudo ver, incluso salvando una que otra contra que podía ser una ocasión manifiesta de gol para el conjunto de los potros. Pero me sigue dando una sensación de que le falta ese punto todavía a Leroy Sané arriba en ataque, y el Bayern lo necesita, porque realmente el equipo le está costando mucho por dentro encontrar soluciones de juego. Reitero, una derrota que deja una imagen lamentable, porque más allá de que la tarjeta roja condiciona, evidentemente, todo el partido, yo creo que la actitud del equipo después de esa expulsión fue realmente, por momentos, reprochable. Yo me pregunto, ¿es ahora mismo, con los jugadores que tiene el Bayern, es ideal salir con tres en el fondo? Porque Ale quizás me puede ayudar, ¿no?, un poco más con esto, porque veo en algunas ocasiones un poco con bastante espacio, que le están llegando con bastante espacio al conjunto bávaro. Si bien ante el Paris Saint-Germain, con la irrupción de Kylian Mbappé, se rompe el partido, contra el Borussia Mönchengladbach se vio en varias ocasiones que quedaban muy expuestos los tres centrales, y no, o sea, no les costaba mucho juntar líneas al mediocampo con esa línea defensiva, y sufrió mucho el Bayern en ese aspecto. Yo creo que a mí en lo particular la línea de tres no me gusta, y habría que preguntarse si con lo que tiene ahora mismo el Bayern es necesario jugar con esa línea de tres.
Al final el tema no es de línea de tres, línea de cuatro, línea de diez, línea de la que ponga, ¿no? Eso yo creo que erróneamente se tiende a culpar a la disposición en el campo de lo que termina sucediendo, cuando por lo general no es así, sino es al sistema y a lo que quiere jugar el entrenador. Si el equipo queda expuesto, no es porque esté jugando con tres centrales, es porque las órdenes del entrenador son que la línea de centrales, ya sea con dos, con tres, con cuatro, estén a la altura del mediocampo, y eso por supuesto deja una gran cantidad de metros a la espalda de los centrales, y que ahora se ven un poco más marcados por la ausencia de Neuer. Neuer es un arquero que juega bastante avanzado, y Sommer no. Sommer es un gran arquero bajo palo, capaz de aguantarte, por ejemplo, la jugada mano a mano contra Mbappé. O sea, un arquero muy, muy poderoso en los uno contra uno, es un arquero muy poderoso en los disparos dentro del área, un arquero de reflejo felino, pero no es un arquero que salga a achicar, y eso hace que la distancia sea aún mayor. Yo creo que el sistema del Bayern no es de ahora, ¿no? Es de hace varias temporadas. El Bayern trata de asfixiarte con la presión alta, la presión tras pérdida, y para eso se requiere que los centrales estén arriba. Y creo que precisamente la línea de tres viene para estar un poco más protegido. O sea, no es cuestión de que haya tres centrales, es que imagínense quedarse así desprotegido y que solo haya dos jugadores para defender, ¿no? Como quiera, dada la situación de que el equipo va a estar bien arriba marcando en campo rival, la línea defensiva va a estar alta. Si hay un contraataque y los dos laterales están arriba, es muy complicado para dos centrales solamente venir a defender. Entonces yo creo que por eso es que Nagelsmann se está cuidando y está poniendo un tercer central. Sucede que el terreno se le está haciendo muy, muy, muy largo, sobre todo por la cuestión de que Sommer no te come metros atrás. Es que, de hecho, la jugada de Mbappé me da curiosidad porque hace una gran atajada a Jan Sommer, pero le remata casi dentro del área chica con una pelota que le queda larga. O sea, es la clásica pelota que Neuer te patea antes de llegar. Igual con la jugada de Plea contra el Gladbach. O sea, es la clásica jugada que Neuer despeja antes de que haya peligro, ¿no? Sommer tiene otras características, yo creo que Nagelsmann lo sabe, pero aún así es decisión de él apostar por ese juego. Para mí, en mi opinión, no es cuestión de línea de tres o de cuatro. Es una cuestión de a lo que quiere jugar el Bayern. El Bayern pudiera jugar con una línea de tres y la línea defensiva a 20 metros más atrás, con los carrileros largo igual, y no se vieran tan frágiles atrás. Se juega con una línea de cuatro. Y en la línea de cuatro se paran en cuatro nombres cuando están en pérdida. O sea, cuando el otro equipo tiene la pelota, pero cuando el Bayern está en ataque, es una línea de dos con los dos laterales subiendo. Por tanto, si la pierden, hay dos jugadores solo detrás con la ayuda que puede tener contención. Y si la ponen 20 metros más atrás, pues tampoco se van a ver tan expuestos. Es un tema de la altura que le da el entrenador, más allá de la cantidad de jugadores que hay en la línea. Es lo que creo.
Gracias, Ale, por aclararnos esta cuestión bastante interesante, el debate sobre este sistema. Pero ahora vamos a hablar un poquito, antes de pasar a hacer previa, sobre el partidazo que viene del Unión Berlín. Y es que siempre Uli Hoeneß deja algo para polémica en algún momento, y habló sobre la necesidad de abolir la regla de 50+1 en Alemania y dar paso a la libre inversión de extranjera en los clubes alemanes, teniendo en cuenta lo difícil que es competir a clubes de Estado, a la Premier League, sus enormes ingresos televisivos. Entonces, no sé cómo lo ven ustedes. ¿Tendrá tanta voz el señor Uli Hoeneß como para que los distintos clubes en Alemania siquiera se piensen en escuchar lo que propone el señor Uli Hoeneß?
A ver, yo creo que eso no va a pasar, ¿eh? Yo creo que eso de momento no va a pasar. Ya vimos una respuesta en el partido entre el Borussia Mönchengladbach con una pancarta que había, una pancarta que puso la afición de los potros durante el partido. Y yo creo que eso de momento no va a pasar, sobre todo por un tema cultural. Yo creo que la afición alemana se identifica mucho con sus equipos, con su cultura, y creo que eso está por encima de todos. Así que me cuesta trabajo ver que eso se pueda quitar. Lo que sí creo, y lo voy a poner con ejemplos, es que hay que cambiar un poco en la Bundesliga, los clubes de la Bundesliga tienen que cambiar un poco esa mentalidad de fichaje y esa gestión deportiva, porque al final es fútbol, es un deporte, y en el deporte hay que competir y el objetivo es ganar. O sea, y yo creo que para competir no puedes perder año tras año a tus principales figuras y después invertir en un joven al que le puedas sacar una renta, al que lo puedas vender por el triple. En otras palabras, hace poco Niko Kovac lo dijo, el entrenador del Wolfsburgo tuvo unas declaraciones donde lo dijo, o sea, que el equipo sí es muy bueno, pero para mirar a Europa necesita reforzarse con nombres. Le pongo el ejemplo de también el Unión Berlín, que era el otro ejemplo que quería tocar. Pierden a Rierson en el mercado de invierno, que sale al Borussia Dortmund, pero se refuerzan con Josip Juranovic, que para mí es un lateral que mejora lo que había. O sea, y lo logran traer por un precio bastante módico, diría yo, cuando usted lo mira cómo está el mercado. También traen a un mediocampista que tiene cartel por lo que hizo durante el Mundial, que es el caso de Light Downey, que venía, que llega también para reforzar el mediocampo de el Unión Berlín. Y al final estas piezas lo que hacen es mejorarle lo que tenían. Pero si usted es X club y pierde a un jugador por 50 millones, tiene que tratar de invertir ese dinero en piezas que le puedan rellenar ese espacio. O sea, desde mi punto de vista, yo creo que lo que ha pasado con los clubes de la Bundesliga es que no han sabido invertir ese dinero y no han sabido realmente hacer un equipo competitivo para ganar. Así lo veo yo. Ahora lo está haciendo muy bien Sebastián Kehl en el Borussia Dortmund. Incluso ya hay rumores de que Rami Benzebaini va a llegar, Daichi Kamada también. Hay bastantes rumores que lo están acercando al conjunto negro y amarillo, y yo creo que está haciendo un buen trabajo. Muy difícil va a ser que logren retener a Jude Bellingham, pero Sebastián Kehl sabe que tener un equipo bien armado le va a permitir competir con el Bayern como lo está haciendo esta temporada.
Ernesto, estoy muy de acuerdo con casi 90-99% de lo que has dicho. O sea, habrá que ver si más allá, o sea, la gestión deportiva individual de cada club en la Bundesliga se puede, obviamente, es un debate intenso, es un debate larguísimo, el cual no vamos a hacer esta noche, pero más allá de eso habría que ver si no será que lejos de mala gestión de clubes alemanes será los altos ingresos de otros clubes fuera de Alemania que le permiten inflar el mercado, o sea, llevarse cualquier jugador con sobreprecio, condicionando evidentemente los precios del mercado en Europa. Eso es una cuestión así por encima. Pero ya que hablamos del Unión Berlín, un club de la clase obrera, un club de la clase trabajadora de la capital alemana, un club ligado evidentemente a la gente, a acercar el fútbol a las personas, a sus socios, a la misma vez la abolición, la supuesta abolición de esta regla llegaría en un momento que podría beneficiar a un club como este en un año donde está muy cerca, si no de ganar la Bundesliga, al menos de entrar a la UEFA Champions League. Y todos sabemos lo que le puede pasar a un club de la clase de la Unión, con todo respeto, cuando entra una competición tan exigente como la Champions sin tener una plantilla adecuada. Entonces, habría que valorar muchas cosas. Obviamente, el discurso sería muy contradictorio. Un equipo que se ha mostrado opuesto a todo lo que tenga que ver con, vamos a decir, con intereses de neoliberalismo, de capitalismo casi de corte ideológico de izquierda, pero que supuestamente esta abolición de la regla llegaría en el mejor momento deportivo de este club y que creo que permitiría abrir paso a la invención. Obviamente, desde el punto de vista moral, repito, habría que cambiar un poco el speech y cómo le haces entender eso a tus socios, un club bastante exigente.
No, eso es un tema complicado, por ya lo decía Ernesto, ¿no? Sobre todo es un tema cultural, ¿no? Y en Alemania la cultura y el fútbol se dio de una manera, o sea, el fútbol es una cultura bastante fuerte. Y sobre todo el Unión, que es un equipo, digamos, muy vinculado a la clase obrera, para eso ellos mencionan el diablo, ¿no? Yo creo que hay abolir la ley del 50-1 tiene pros y tiene contras. Hemos visto los pros, hemos visto los contras en equipos como el Valencia, por ejemplo, que se han visto bien afectados con esta política de inversor o dueño único que toma las riendas, pero que no tiene absolutamente idea de fútbol, que solo le interesa el negocio y cuando las cosas empiezan a ir a la deriva, pues sencillamente no hacen nada por rescatarlo, ¿no? Hace un tiempo, cuando la Superliga, recordábamos a hinchas del United poniendo una pancarta fuera de Old Trafford exigiendo que el fútbol inglés también tuviera la regla de 50-1. Pero claro, en Inglaterra es más complicado llevarlo allá y, o sea, abolirla evidentemente sería, desde el punto de vista económico, provechoso para los clubes, pero desde el punto de vista del aficionado, del socio, de esa persona que va todos los fines de semana al estadio, ojito, que eso, en Alemania el fútbol sigue de otra manera y yo no creo que suceda. Y en este caso, bueno, el Bayern es uno de los grandes colosos, es algo bastante opuesto a la Unión. El Bayern sí tiene, digamos, aparte de los socios, tiene para socios que están lejos del 50%, del 50-1%, pero que tienen parte del club, ¿no? Así que son cosas contrapuestas a lo que vemos con el Unión.
Gracias, Alex, por tu comentario. Esto es un debate bastante interesante, este tema de la Bundesliga y su controversial regla de 50+1, pero que al final está dirigida a mantener la esencia del fútbol, no como una industria del mar, la industria que se ha convertido desde hace muchos años para generar puro ingreso, sino para eso, mantener el fútbol más cerca de la gente, cerca de esas personas que tradicionalmente van al estadio y tienen acceso a un precio, digamos, asequible en Alemania, por ejemplo. ¿Cómo hacerle entender de que habrían otros socios ya extranjeros, mayoritarios, que van a pagar y que van a mandar? Porque al fin de cuentas eso es un principio, creo que hasta filosófico, el que paga, manda, y esa situación sería cuanto menos incómoda para muchos clubes alemanes. Así que un debate extenso, pero nosotros nos vamos a trasladar ya virtualmente o imaginariamente hacia el precioso Allianz Arena en Múnich, porque el Bayern va a recibir a este Unión Berlín de que estamos hablando, un duelo que estará súper interesante, o al menos así será en el papel. El Bayern viene de perder 3-2 con el Gladbach, el Unión con ese empate increíble ante el colero Schalke, que tiene la segunda división, la Bundesliga 2, tatuada en la frente, y no podrá contar con Upamecano. Se reincorpora Kingsley Coman. Interesante será ver Mazraoui, puede partir desde un banco, igual que Sadio Mané, ya casi previo a lo que sea ese duelo europeo contra el Paris Saint-Germain. Entonces, Ale, voy a seguir contigo. ¿Qué podemos esperar para este duelo que será una prueba de exigencia ante un modesto pero combatidísimo Unión Berlín? Urs Fischer contra Julian Nagelsmann, un Julian Nagelsmann que tiene full support, todo el apoyo de la directiva bávara, y que lo van a dejar trabajar. Quieren, el club está, tiene claro que desea realizar una era de éxito con este joven entrenador, y le van a tener mucha paciencia.
A ver, Adrián, yo creo que lo que puede significarlo lo tenemos claro, ¿no? Son dos equipos que ya han empatado en la punta del torneo, y quien gane se quedaría mínimo empatado junto con el Dortmund si gana en el primer lugar. Yo creo que el Unión es el clásico estilo de juego que se le atraganta al Bayern, ¿no? Un equipo bien rocoso que tiene jugadores que hacen mucho daño a la espalda, y el Bayern todo lo contrario al Unión, ¿no? Es el estilo de juego del Bayern es el que más acomoda al equipo de Urs Fischer, ¿no? Ellos prefieren rivales que los asedien, que los ataquen, que se les pongan para hacerle daño. Yo creo que partiendo de ahí y teniendo en cuenta siempre que el Bayern va a salir favorito porque tiene mayor talento individual, porque es un mejor equipo, hay que tener ese punto en cuenta. Y el otro hay que tener en cuenta es la ausencia de Upamecano, ¿no? Que se ha vuelto un central dificilísimo y un central que es abusador, ¿no? Bastante dominante, corriendo a su espalda, y que le ha dado determinada, digamos, garantía a Nagelsmann de subir la línea defensiva. Ahora hay que ver cuál será la pareja. A priori debería ser Pavard y De Ligt con Cancelo y Davis, ¿no? Regresar a la línea de cuatro porque no va a estar Upamecano en cancha. Yo creo que va a ser un partido interesante. Hay que ver cómo regresa Sadio, que estoy seguro que va a tener minutos. Seguramente el Kirli como va a tener un peso bastante importante, tratando de, desde el desequilibrio del deporte, de crear caos en la última línea del Unión, al igual que Musiala y seguramente Leroy Sané con el juego interior, viendo a ver si pueden encontrar agua en el desierto, ¿no? Pero yo creo que el panorama es ese. A priori, un equipo que se la atraganta a otro, o sea, son dos equipos que, digamos, por estilo de juego, creo que el Unión se va a sentir más cómodo de lo que se puede sentir el Bayern, aunque por supuesto a Julian Nagelsmann no le desagrada nada que el rival le ceda la iniciativa y el balón.
Y bien, en el papel el Bayern sale como favorito, Ernesto. Obviamente, suficientes méritos ha hecho el técnico Urs Fischer y ha demostrado que sabe trabajar con este plantel. Están compitiendo a un muy buen nivel, no solamente en Bundesliga, pese a ese empate, hace rarísimo empate contra el Schalke 04, el colero, también en Europa lo han hecho de manera formidable. Entonces, nos da la idea de que perfectamente, si bien no han, si mal no recuerdo, no han logrado vencer al Bayern en casa, para todos es una primera vez, y este equipo cuenta con coraje y con motivación suficiente como para irle y plantarle cara a un gigante. Solamente se necesita creérselo y pueden poner en apuros a un equipo que ha ganado durante 10 años consecutivos la Bundesliga y que sería normal que en cualquier momento, lo más lógico es que no termine ganando la Bundesliga.
Sí, a ver, coincido con Ale desde el punto de vista de que va a ser un gran partido. La tabla sí lo dice, creo que la forma en que llegan ambos equipos también. Son dos equipos que representan esa armada alemana en Europa y lo están haciendo muy bien. Y yo creo que va a ser un partido donde... creo que el partido creo que está cantado. El Unión Berlín es un equipo reactivo que gusta mucho de ganar las segundas jugadas con carrileros que se incorporan al ataque y le dan mucha profundidad por banda al equipo. Yo creo que va a ser un partido donde el Bayern va a salir a tener el balón, el Unión Berlín a tratar de aprovechar las contras que puedan armar con cada recuperación que logren tener en cancha propia, porque tampoco creo que va a salir. Unión Berlín es un equipo que salga a presionar arriba ni nada por el estilo. Ahora, quiero aquí destacar un par de cosas. La primera, el Bayern ha tenido una semana para preparar el partido, una semana tranquila, donde no ha tenido que efectuar ningún encuentro, le ha permitido descansar, por lo que estoy convencido que desde el inicio veremos a Leroy Sané, veremos a Musiala. O sea, yo creo que veremos un equipo totalmente distinto al que salió hace unas semanas frente al Borussia Mönchengladbach, y creo que esto le da un plus al conjunto bávaro, además de que va a jugar en casa. Y lo otro es que Unión Berlín viene de jugar en Europa, yo creo que esto hay que destacarlo, un desgaste importante ante el Ajax. Tuve hoy la posibilidad de ver el encuentro y realmente fue un equipo que tuvo un gran desgaste por lo que conlleva jugar en Europa. Ya le sucedió la semana anterior cuando empatan a cero ante el Schalke 04 y jugando en su estadio. Así que ahora yo creo que jugando ante el Bayern, por mucho que se esté jugando la punta, por mucho de que yo no diría que media Bundesliga, pero yo creo que es un partido muy importante para las aspiraciones al título de ambos. Yo creo que sobre todo las del equipo de la capital, yo creo que el Bayern sale como favorito y el Bayern va a terminar llevándose el gato al agua en este encuentro.
Gracias, Ernesto. El otro componente, el otro partido que deberemos estar bastante atentos es a la visita del Borussia Dortmund a la Rhein-Neckar Arena. El equipo del Hoffenheim los va a recibir temprano en la mañana, hora de Cuba, 9:30. O sea que el partido este se va a disputar posiblemente con el Borussia Dortmund de líder a primera hora de la mañana, si no es que caen o bueno, si empatan también van a estar momentáneamente líder. O sea que vamos a saber en qué posición quedarán los primeros puestos nada más terminar el partido. Entonces, por mi parte, no sé si quieren agregar algo más, Ale, Ernesto.
Estoy también mucho en la línea de Ernesto, ¿no? El desgaste, que es importante. Vemos cómo el Unión, hay que decir que a pesar de que tiene una plantilla con muchos jugadores, que ellos tienen una plantilla amplísima, no en cuanto a nombre, pero sí en cuanto, digamos, cantidad. No es un equipo acostumbrado a jugar entre semanas, ¿no? Es un equipo que está acostumbrado al fin de semana tras fin de semana y listo. Y ahora le ha tocado dos semanas consecutivas jugar contra el Ajax, dos semanas de mucho desgaste, y eso le está empezando a pesar, las piernas empiezan a pesar, y el Bayern tiene esa ventaja, como bien señala Ernesto. Y otro detalle, y es que una de las cosas por las que el Bayern ha ganado tanto en los últimos años es que siempre sus derrotas y sus tropiezos son contra equipos que no están luchando contra ellos la liga. Fíjense, eso es un dato curiosísimo, ahora no lo tengo, pero hasta hace la temporada pasada, y creo que esta temporada no han perdido con nadie del top 4, el Bayern jamás pierde con equipos que están disputándole puntos, esos primeros lugares. Y recordad que Gladbach lleva años que no está disputando, ¿sabes? Gladbach, que es la gran bestia negra, siempre ha estado a mitad de tabla. O sea, que es un equipo que, a pesar de que gana el Bayern, no entra en esta estadística, porque me refiero solo a los equipos que están en el top. Y esos partidos que son los que determinan la liga, los cruces directos, el Bayern por lo general los gana. Lo peor que saca es un empate, ¿no? Y me parece eso algo, un detalle que habla del carácter del equipo y de también lo en serio que se toman en el campeonato doméstico.
Tanto es así que llevan 10 años consecutivos ganando la Bundesliga, un mérito tremendo del club, de sus directivos, de sus distintos técnicos, los distintos jugadores que han pasado durante estas variadas generaciones, y que hablan, Ale, como tú decías, de la casta y de lo que está hecho este club, de que el Mía San Mía va más allá de un eslogan publicitario. Es realmente el sentimiento del club que se crece generalmente en los partidos que tiene que hacerlo entre los rivales directos. Bueno, muchachos, yo creo que ya hemos abordado todos los temas que teníamos para hoy. Por mi parte, un gusto, como siempre, debatir con un par de cracks como lo son ustedes. El saludo a Sergio, que no pudo estar, ya estará seguro la semana que viene dando guerra por acá.
Sí, no, Adrián, el gusto es mío, como siempre, haberme pasado por aquí una vez más. Se extraña a Sergio, y bueno, ojalá pueda estar pronto en Cubaer Podcast. También el abrazo a la distancia para Ale y el saludo a todos los que nos escuchan. Que disfruten el programa y que el Bayern se lleve los 3 puntos y que duerma una semana más como líder absoluto de la... Bueno, o puede que no sea absoluto, pero sí como líder de la Bundesliga.
Un placer, un gustazo compartir por acá con ustedes y nada, también deseoso de ver qué nos depara ese partido tan importante para el Bayern en esta temporada.
Bueno, las gracias reiteradas para ti, Ale, para Ernesto. Con estas palabras ya estamos terminando y en efecto esperamos que no haya mal nuestro querido Bayern sea dueño de ese precioso Meisterschal de la ensaladera. Para ello tendrá que ganar este fin de semana al Union Berlin. Para la gente que nos escuchan desde la Peña Cubaer, probablemente estaremos en el Hotel Habana Libre viendo el partido si todo se mantiene como es costumbre. Y con esto me despido de ustedes también, mis queridos oyentes, deseándoles un próspero fin de semana. Guarden su cerveza, su snack, su bocadillo. Disfruten de la Bundesliga, del fútbol en general que les guste. Mía San Mía. Y hasta la próxima.